COPE Sevilla.
99.6 y 105.8 FM. En Onda Media, 837. Deportes. Deportes.
COPE más Sevilla.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a los deportes en este martes de feria. Imagino que algunos empezando a abrir algún ojillo después de una noche larga, otros ya arreglados y perfectamente preparados para una nueva jornada de feria y camino incluso del Real de la Feria en los coches o en casa tranquilamente, reposando un ratito y seguramente queriéndose poner al día de lo que ocurre deportivamente en nuestra ciudad. Luego ya la feria confunde y ya la gente se deja llevar y prestará atención, lógicamente, a los partidos que tenemos y más de liga en esta jornada intersemanal que Javier Tebas colocó en homenaje a Andrés Ocaña, así que tenemos la jornada número 31 del Campeonato Nacional de Liga. Esto no para, venimos de la jornada del fin de semana, pero ya saben que se abre esta nueva jornada de Liga hoy mismo martes con dos partidos, 7:30 de la tarde, con los encuentros entre Cádiz y Osasuna y el Girona ante el Real Madrid. Y sin duda nuestro primero de los dos grandes partidos que tenemos entre semana. Es un partidazo, es el último tren para la Champions sin duda, es el choque que va a enfrentar a el Real Betis Balompié y a la Real Sociedad a partir de las 10 de la noche con arbitraje del valenciano Martínez Munuera con Estrada Fernández en el VAR. Las novedades las conocen desde el día de ayer, las ofrecía el propio Manuel Pellegrini. Ya saben que no está Fekir, lesionado de larga duración, que sigue sin recuperarse Sabali, tampoco Víctor Ruiz. Juanmi tenía fiebre, tampoco está para este partido, y con esas bajas y con Canales, cuya sanción sigue estando paralizada para el partido de hoy, veremos si para ser titular o no, con esas novedades deportivas se juega el partido de esta noche. Te he escuchado en un primer avance, está ya por ahí Andrés Ocaña, también Isaac Escalera, ya lo saludo a los dos. Hola Andrés, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola Oliva, hola Escalera, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Hola Escalera, muy buenas.
Hola Oliva, buenas tardes.
Qué bien nos quedan estas triangulaciones, entre Ocaña de saludos, Escalera y servidor.
Sí, Ocaña siempre saluda a todos.
Sí, es verdad, saluda a todo el mundo.
Y menos mal que no hacemos el programa 10.
Sí, sí, qué tribunero es Andrés, ¿verdad? O sea, todo el mundo quiere saludar. A ver, bueno, antes de nada, antes de ir al partidazo de esta noche, el titular primero que quiero sobre Andrés Ocaña es tu feria hasta el momento, empezó el sábado, la has pisado, se te ha visto por allí o tienes un doble como Herrera.
Estoy hundido porque es la clásica feria del freno de mano y a mí como yo soy un caballo desbocado, tú lo sabes.
Y tú sabes frenar, tú tienes freno.
Exactamente, y el sábado, gracias a Dios y a la Virgen, pude estar en el pescadito con todos mis amigos, nos recogimos bastante tarde, pero claro, el domingo, teniendo previsión de que ya ayer y hoy no podíamos ir para estar medianamente bien en condiciones, ¿no? Para hacer el partido, pues el domingo ya con el freno de mano y bueno, espero que el miércoles, pues por lo menos poder escaparnos un ratito. Mañana vamos a ir, Oliva. Estoy, sí. No, pero muy feliz de poder disfrutar otra feria, que hay gente que no puede ir ni un día. Uh-huh. Y encima no nos vamos a quejar de nuestro trabajo, lo bonito que es y de lo bien que lo pasamos. Así que bien, todo correcto por ahora, José Manuel.
¿Has debutado, Escalera, en la feria?
Yo no he debutado, aunque parezca lo contrario por la voz.
Estás calentando, ¿no? Estás calentando en la banda,
sábado,
¿no?
Quiero hacer del sábado.
Estoy calentando porque posiblemente hoy un ratito y mañana otro ratito. Yo tengo la suerte, entre comillas, como voy a los toros,
¿sí?
Vamos, duro muy poquito al mediodía.
Que o te sea quitas que, del digo, cartel, claro, quito, claro.
Digo, voy a los toros y me voy a los toros perfectamente. Y hoy tengo recepción seria, feria, comida, toros y el Betis. O sea que
hoy hace la recepción a los medios de comunicación el Sevilla, tradicional, por otra parte, sí. A las 3 de la tarde, en la magnífica Peña Sevillista Macarena. Allí realizan la habitual y tradicional recepción a la prensa. Te vas a dar por allí un paseito. ¿De Fernández sabemos algo? Porque Fernández dice que
hasta última
yo no
hora,
soy
dice.
De feria y está todo el día en la
yo
feria.
Yo creo que ha ido ya 4 veces a la feria.
Seguro, seguro. ¿Seguro? Yo digo, yo estoy convencido que el campeonato de feria se decide entre Andrés Ocaña y Víctor Fernández. Pero lo digo en serio, es decir, que pueden acumular minutos, ¿eh?
Ayer estuvo su amigo Sergio Ramos en los toros, no sé si habría algún toque o si
cuidado,
se vería en
la
feria.
Que si hay un toque va de cabeza, ¿eh? Eso ya
oye,
lo sabemos
perfectamente. Oye, que por cierto, Oliva, vi a Escalera con un cabreo con razón, con la, bueno, con el primer toro de Morante. Hay que ver el cabreo que tenía mi escalera de que no le dieran la oreja a Morante del primer toro. ¿Eh? Me encanta seguirlo por Twitter a él y a Jesús Vallor.
Oye,
bueno,
lo de Jesús Vallor en las crónicas de ABC es digno de leer cada día. Bueno, cada día y más también las crónicas de toro. Ayer tuve la posibilidad de escalera al hilo de ese comentario de tu crítica un poco a la afición a los toros en Sevilla por no otorgar la oreja a Morante. Coincidí luego a las 9 de la noche aproximadamente después de la corrida, 9 y pico, ¿no? Con algún amigo también que le gustan los toros y estaba en la misma línea que tú. No acababa de entender, por cierto, le he visto un vídeo a Morante con un enfado con el presidente.
Muy cabreado. Sí, muy cabreado. La verdad es que hay menos abonados, hay más público y menos afición y eso provoca que el efectismo y los efectos especiales se coreen más y se canten más que una buena
pero
faena.
Pero fue más culpa del presidente ayer, escalera.
Para mí no hubo una gran petición de oreja. Hubo mayoría, pero no hubo una magnífica petición, que es lo que debería haber en la plaza después del primer toro. Pero bueno, es que aquí estamos ya perdiendo absolutamente todo.
Centramos el asunto, ¿os parece, no? Vamos al partido de esta noche y enseguida estamos también con la actualidad del Sevilla, que esta mañana se ha entrenado en la Ciudad Deportiva. Están todos, ¿eh? Cuando el equipo gana, aquí nadie se lesiona, no hay dolencias, no hay enfermería, y salvo Marcao, que se puede perder lo que resta de temporada, y Jordán, que sigue lesionado con un problema en el tendón. Son las dos únicas ausencias del entrenamiento de esta mañana del Sevilla, que prepara, recuerden, la visita a San Mamés el jueves 10 de la noche, Athletic Club de Bilbao, que marca la 7ª plaza ahora mismo europea, Sevilla Fútbol Club, con el Sevilla prácticamente con la permanencia en el bolsillo después de su triunfo del domingo por la noche ante el Villarreal. Pero vamos con el partido de esta noche, Betis-Real Sociedad. Enseguida vamos a entrar de lleno, vamos a estar en San Sebastián, vamos a escuchar qué ha dicho Imanol sobre el partido, el técnico de la Real, que es el principal candidato ahora mismo a la Champions. Pero creo que hay muchas cosas que analizar en esta previa del partido y quiero aprovechar que ayer me pediste con urgencia día libre, el lunes como día libre, Andrés Ocaña, sí. Y te quitaste de encima la rueda de prensa de Pellegrini. Quiero rescatar algunos temas que son actualidad y abordarlos también contigo y con la presencia de Escalera, el asunto del manejo de la sanción a Canales, que ya podría haber cumplido los 4 partidos. Ahora iremos con ello, el asunto del pan de Iglesias y su relación con las redes sociales, y esos altibajos y también ese rendimiento últimamente que no es el más adecuado, o bien si echa de menos o no Manuel Pellegrini y el Betis la figura de un director deportivo después de la salida de Antonio Cordón. De todo eso nos vamos a ocupar, pero sensaciones de cara al partido de esta noche. ¿Es para ti la última oportunidad del Betis cara a Champions? ¿Le ves hoy con garantías afrontar un partido que necesita ganar si quiere aspirar a la 4ª plaza? ¿O te sigue generando dudas las últimas actuaciones, Andrés?
A mí, como titular, Oliva, lo que creo que le llega al Betis en líneas generales, este partido en el peor momento general como club de toda la temporada. Es lo que me da la impresión. También
sin que se haya caído, ¿no? Porque es verdad que el equipo es quinto y
bueno,
el equipo
caído,
no se cae.
Yo creo que caerse es algo más grave, ¿no? Que lo que ha ocurrido. Sí. O sea, yo creo que el equipo está en claro declive en cuanto a fútbol. Nosotros lo comentamos tú y yo en los pasillos del Benito Villamarín después de ganarle el Betis al Español, Dijimos, el Betis ha perdido todo el fútbol. Hoy ha ganado, bueno, porque Carballo dio un paso adelante, porque Pellegrini hizo un par de cambios, como la entrada de Rodri en la segunda parte, que le dieron un poquito de aire al equipo, y sobre todo porque el Español no le gana a nadie. No le gana a nadie, no fue la excepción. Es el equipo, creo yo, que peor compite de toda la primera división y no le dio al Betis, a pesar de que le compitió un rato, para ganarle. Pero para mí el titular es que le llega al Betis en el peor momento de la temporada. Y me explico, no es solo futbolístico, que el entrenador yo creo que lo tiene identificado, que lo sabe, pero que no lo quiere decir públicamente, pero es el peor momento futbolístico a nivel individual de muchos jugadores y que por lo tanto esto se ha trasladado al equipo en general. Y después ya no es un problema solo, Oliva, de fútbol de Borja Iglesias, de que también entraremos ahora a valorar, ¿no? Yo no sé estas peleas por Twitter, por redes sociales, hasta qué punto son serias en un club de primera división, pero bueno, el momento de Borja Iglesias, el momento de los medios centros, el momento de los laterales.
Yo creo que hay otro problema, Andrés.
Claro, el momento de los centrales, pero es que hay un problema de fútbol en general, es que el Betis ya no está ni bien puesto en el campo. Uh-huh. Es que el Betis ya no está ni bien puesto en el campo. Ahora, igual que te digo esto, digo otra cosa. Si algo me ha demostrado el Betis a lo largo de toda la trayectoria de Pellegrini es que cuando creemos que va a pegar el batacazo total, sí, y absoluto, se ha agarrado. Se ha agarrado. Y es a la esperanza a la que me agarro yo también, pero no porque tenga argumentos futbolísticos para sostenerla, ¿eh? Os lo digo de verdad.
¿Quieres añadir algún problema más en estos titulares?
Simplemente que claro, que los equipos, todos los equipos tienen picos, ¿no? De forma, mejor forma, peor forma, pero el otro día yo vi un problema de actitud.
Sí,
De que los futbolistas...
Y eso es raro, ¿eh? En el Betis y Pellegrini.
No saliesen metidos en lo que realmente se jugaban, ¿no? No sé si pensaban que allí en Osasuna, en Pamplona, un equipo que no se jugaba nada, podía salir de otra forma, pero no puede salir más enchufado el Osasuna que tú, ¿no? Y ese es el problema. Aunque yo creo que hoy... El Betis, con mejor o peor resultado, siempre ante equipos de arriba ha competido. Es decir, si sale con esa competitividad, con su gente, que va a estar el campo a tope, yo creo que puede sacar un buen resultado.
Vamos de lleno ahora, con todos estos debates, alineación posible del Betis, nos vamos a San Sebastián, pero antes un paseo por Gabri Motor, es habitual y es una obligación cada día recordarles lo que tiene Don Gabriel Ruiz, y lo que tiene Don Gabriel Ruiz es la mejor galería del mundo, Gabri Motor Gallery, que es algo absolutamente excepcional. Sí, créetelo, estás a solo un paso de conseguir el coche que estabas esperando, apúntate este nombre, Gabri Motor. Solo en Gabri Motor encontrarás la mayor exposición de vehículos seminuevos, kilómetro cero y de ocasión del Aljarafe. En Gabri Motor cuentan con más de 30 años de experiencia, están muy cerquita, en Sanlúcar La Mayor, en el polígono Las Doblas y con nuevas instalaciones en el polígono Solúcar en Gabri Motor Gallery y en internet en gabrimotor.net. Recuerda, Gabri Motor, la 1 de la tarde, 21 minutos. Sí, martes de feria, aquí estamos con la actualidad del día y una jornada apasionante de fútbol con un partidazo 10 de la noche en el Villamarín, Betis Real Sociedad. Enseguida estamos con los detalles.
¿Pensando en instalar paneles solares para ahorrar electricidad?
GESOL te ofrece ahora más ahorro para tu autoconsumo con un 10% de descuento para tu nueva instalación fotovoltaica. Y aprovecha las subvenciones disponibles. Además, con el nuevo servicio GESOL VIP podrás disfrutarla en un tiempo récord. Infórmate ya en disfrutatuenergia.com.
Y recuerda, GESOL se escribe con doble E y G de garantía.
Ilusión, atención, diversión, pasión, perfección. Todo lo bueno acaba en non. ¿Y tú, dónde acabarás este verano?
No lo pienses más y ve, reservando el hotelito. Y si te vienes al
On Hotel Group, en las mejores playas de Andalucía. Reserva en onhotels.es o en el 959-77-9090.
Todo lo bueno acaba en On Hotels.
Nos movemos en un mundo que no se detiene, pero aprender, crecer, evolucionar solo es posible si entendemos de dónde venimos y lo que nos hace únicos. Somos Nimo Grupo. Nuevo nombre, nuevo logo, nuevas metas, la misma pasión. Porque el objetivo no es llegar, sino disfrutar del camino y hacerlo juntos. ¿Arrancamos ya? ¿Te vienes?
Colegios Diocesanos de Sevilla, una apuesta segura para la educación de tus hijos. Los colegios de la Fundación Diocesana de Enseñanza Victoria 10 son centros educativos con alma, que ofrecen un proyecto pedagógico personalizado, creativo e innovador, centrado en el alumnado, edificado sobre un ideario católico y que da respuesta a las exigencias competenciales de la sociedad. Si te interesa la oferta educativa de la Iglesia en Sevilla, contacta con los Colegios Diocesanos.
En Tabernas El Papelón estamos de celebración. Ya llevamos 10 años contigo. 10 años juntos, hay que celebrarlo por todo lo alto. Ven a Tabernas El Papelón y descubre los nuevos platos de nuestro recetario tradicional. Los clásicos surtidos especiales de chacinas y quesos. Y todo ello acompañado por una exquisita cerveza Victoria. Tabernas El Papelón. 10 años a tu lado.
Sevilla es Fútbol 2023. Conoce el fútbol sevillano. Disfruta de nuestro panel de expertos de la Copa Sevilla sobre el Vero, del 14 Campeonato de Andalucía de Subbúteo, de la historia y evolución del fútbol de nuestra ciudad con el Museo Luis Aragonés. Sevilla es Fútbol 2023. Del 1 al 4 de mayo en el Prado de San Sebastián. Entrada gratuita. Instituto Municipal de Deportes. Ayuntamiento de Sevilla.
¿Buscas un espacio diferente para celebrar tus eventos? Nuestros barcos son el lugar de celebración ideal para bodas, cumpleaños y reuniones familiares. Sorprende a tus invitados con una experiencia inolvidable con Cruceros Torre del Oro. Más información en el 954-561-692 o en crucerosensevilla.com.
La 1:25 PM, esto es Deportes Cope Sevilla. Están por ahí Andrés Ocaña, está también Isaac Escalera. Vamos con el partido de esta noche, 10:00 PM, Betis Real Sociedad. Recuerdo, Martínez Munuera, valenciano, dirigiendo el partido. Estrada Fernández, controvertido hombre de VAR, va a estar en la sala BOR, en La Roza. Martínez Munuera, ¿te gusta? Andrés Ocaña, ¿le pones cara y te gusta o no?
Sí, le pongo cara y bueno, no sé, es que...
Creo de 1 a 10, ¿cuánto te gusta?
6.
Un 6.
Escalera. Un 6,
normal. A mí me dicen que es el que está más en forma de todo.
Sí, eso dice Pedro Martín muchas veces.
Sí.
¿Y le pones una nota o no sabes ponerle nota a los árbitros?
Bueno, que es el que está más en forma.
O sea, a mí me gusta más el otro Munuera Montero, pero como no nos puede pitar porque es andaluz, Martín, pues nos quedamos con el Munuera chico, ya está.
Por cierto, ¿sabéis la noticia de Mateo, no? Sí, ¿sabéis lo de Mateo Laoz? Sí. Le ha dicho el comité técnico de árbitros que se acabó lo que se daba, que no hay más prórroga, que si se quiere quedar un año más en el VAR, se lo ha propuesto a él y a Del Cerro Grande. Del Cerro ha aceptado quedarse un año más en el VAR. Mateu, que debe tener ofertas del mundo árabe para arbitrar en otras ligas, etcétera, etcétera, se va a ir a pitar al extranjero seguramente. Así que estamos ante los últimos partidos de Mateu Laoz en el fútbol español. ¿Y eso es buena o mala noticia? ¿Para ti es buena o mala, Andrés?
Para mí es que es un hombre al que le persigue el escándalo.
O sea, que fue una noticia, que cuando, despeñó el arbitraje español.
A mí me gustaba la forma de arbitrar de Mateu. Yo creo que intentó plantear en el fútbol español una forma de arbitrar a la que no estaba acostumbrado nadie y creo que durante un tiempo la hizo muy bien y hasta los equipos le gustaba la forma de arbitrar de Mateu. Igualmente, sin conocerlo al hombre, que a lo mejor, te lo digo de verdad, es la mejor persona del mundo, pero a mí algunas veces me ha dado la impresión, Oliva, que se lo ha comido el personaje.
Sí.
Y que ha estado superado por el personaje y desgraciadamente ahora no voy a decir que Canales no tenga culpa de nada, que porque también tú sabes que yo le he atribuido parte de culpa de todo lo que ha pasado con esto, pero es que a Mateu le persigue el escándalo y yo sí estoy de acuerdo en que a un árbitro no le puede perseguir el escándalo y el protagonismo allá por donde va. Me parece que es una mala noticia. Sí.
¿El personaje se lo acabó comiendo a Mateu, Isaac, o a ti te gustaría seguir viéndolo en los campos españoles?
Yo creo que cuando mejor ha pitado ha sido cuando ha estado centrado. Cuando ha ido de sobrado en estos últimos años, pues lo ha pasado mal y creo que ha perjudicado a muchos equipos, ¿no? Yo creo que al final ha ido de personaje, se le ha comido su personaje al árbitro y es una realidad. Y bueno, yo creo que ya ha llegado a su edad y la federación también sabrá más, imagino, que nosotros, ¿no? Puerta, Camino y Mondeño.
Sí, sí, sí. Medina Cantalejo ha decidido que se acabó. Se acabó y así se lo ha trasladado a Mateu y a Del Cerro. Del Cerro se queda en el VAR, Del Cerro que pita esta tarde, por cierto, el Cádiz-Osasuna. Y Mateu ha decidido que no acepta lo del VAR y que seguramente se marchará a pitar a otras ligas. De momento el árbitro que tenemos esta noche es a Martínez Munuera, a las 10:00 PM en el Estadio Benito Villamarín. Este que van a escuchar es Imanol, porque hay un gran debate en San Sebastián. La Real es cuarto, le lleva 6 puntos al Betis. El Betis, si gana, le gana el gol a Berach, se colgaría a tiro, a 3 puntos, pero si hay victoria de la Real, creo que lo de la Champions prácticamente se queda sentenciado. Si hay empate, quedarán 7 partidos por delante. El gol a Berach será para el Betis, que ganó en la ida en San Sebastián. Será para el Betis, pero...
Yo creo que no le vale nada más que la victoria al Betis.
¿Sí? ¿El empate no le ves tú ahí una rendija a falta de 6 partidos, Andrés?
No, sinceramente.
De 7, perdón, después de este.
En el momento de forma en el que está el Betis, yo creo que solo una victoria lo mete de nuevo en la pelea. Y ya no es solo por la Real, es por la gente que viene apretando por detrás. Es que creo que un empate del Betis le puede provocar que lo que haya que mirar, pero vamos, con un martillo y 7 clavos y amarrar la 7ª plaza del campeonato.
Es que ese es el otro debate que iba ahora a proponer, que está en juego seguir en la pelea por Champions, pero cuidado que por detrás aprieta, sobre todo el Athletic Club de Bilbao. El Villarreal ya vemos lo irregular que es, con Quique Setién en el banquillo, pero presión tiene todo el mundo. Y en San Sebastián hay un gran debate, compañeros, oyentes de COPE más Sevilla, sobre si esta Real Sociedad es ambiciosa o no. Hasta el punto de que ayer se siente Imanol y cuenta esto sobre lo que ocurre en su propia casa.
Llego a casa y me dice mi mujer que mi hijo no celebró el gol del empate. Sin embargo, celebra el 2-1. No puede ser. La gente está sufriendo. Estando cuartos, no puede ser. Se alegró ayer mi hijo más por el gol del Sevilla que no por nuestra victoria. Es que no lo entiendo. Y yo ayer estaba enfadado en casa porque digo, no lo entiendo.
Vaya la casa de Imanol, ¿cómo debe ser, no?
No, eso para mí es buena noticia para la Real Sociedad, mala noticia para los demás. Y me explico. Sí. Para mí, creo que la ambición, la exigencia es bueno para el equipo, aunque no lo entienda Imanol Alguacil, que a lo mejor el que no lo entiende es él. Sí. Y creo que es malo para los demás porque el conformismo provoca lo que le ha pasado a la Real, que del cuarto acabe el 8, el 7 o el 6.
Sí, eso es lo que se le atribuye un poco a Imanol, que parece que da por bueno el hecho de que la Real esté ahí, que no cree que se le esté valorando, pero efectivamente el entorno que tiene la Real Sociedad, que es un club histórico del fútbol español, con una prensa también que aprieta, le hace ver que es el año para agarrar, y tiene la ventaja sin duda, para agarrar la Liga de Campeones. Juega
Yo es
Canales...
que no sé, Oliva, ¿sí? Perdóname... ¿Sí? ¿Cuántas veces le pasa por delante a un equipo como la Real? No sé si a partir de ahora va a ser así siempre, ¿eh? Pero a la Real, al Betis, al Athletic Club de Bilbao, la posibilidad de meterte en Liga de Campeones.
Es que los tres últimos años, por ejemplo, han sido del Sevilla.
Claro, pero bueno, del Sevilla
y ahora
a 13,
se ha abierto la puerta.
A 13 puntos del quinto. Sí. O sea, estamos hablando de ligas que no han tenido ni pelea en este caso, ¿no? Y la verdad que se abra este abanico... Yo creo que para equipos como el Betis, como la Real, como el Villarreal, no es que solo se tengan que enfadar si no lo cogen, es que puede ser una oportunidad irrepetible para muchos de ellos.
¿Canales juega titular esta noche o no? El sábado, recuerdo, no fue titular en Pamplona. Explicó ayer Pellegrini que hasta el viernes a las 7 de la tarde no le aseguraron que jugaba. Imagino que no habrá que volver a reafirmar este asunto, ¿no? Que este asunto se dará por hecho que Canales, que está en la lista de más, está para jugar el partido de esta noche. ¿Juega hoy Canales titular, Andrés?
Juega, es que sí, vamos a ver, yo es que lo
resopla
del otro
por
día,
qué? ¿Por qué
lo
resopla?
Lo del otro día no nos dio tiempo a comentarlo, pero que el Betis lleve 2 meses hablando de la sanción a Canales, que haya activado todos los mecanismos jurídicos para que Canales pueda estar en el campo, que haya provocado un enfado con el comité de árbitros, que incluso le pidieron a la federación que fuera más dura, todo lo duro posible para sancionar a Canales, y que haya tenido un enfrentamiento jurídico directo con la federación, que el otro día acudió a la justicia ordinaria para que le levantara las medidas cautelares y que el entrenador se presente en Pamplona y no ponga a Canales de titular, a mí me parece... A mí me parece surrealista, Oliva.
A mí me parece
absolutamente y sobre todo me parece
de esta
que no
historia.
Hay...
Y voy a apuntar algo más.
Sí.
Esto no es jugar a ventajista, ¿eh? Tal y como fue la sanción de 4 partidos, recuerdo en este mismo programa escucharte a ti decir, lo mejor que puede hacer el Betis es olvidarse de este asunto.
Claro.
Va a tener poca solución, aunque sea injusto, aunque sea una sanción que no es apropiada y es absolutamente desmesurada, pero quedando lo que queda, mirando calendario, que llegaba Real Sociedad, Barcelona, posteriormente seguir avanzando con los partidos decisivos, estar en el tramo final del derbi, que lo mejor que podía hacer el Betis es olvidarse de este asunto y cumplir los 4 partidos. De hecho, si ya hubiera sido así, después de Pamplona, Canales estaría absolutamente limpio y desde hoy jugaría todo hasta el final, salvo que medie otra sanción, evidentemente. Y creo, y te tengo que dar la razón, porque al principio yo también pensaba, bueno, pues a lo mejor jurídicamente el Betis puede pelearlo. Pero tienes razón, al final se ha hecho un lío el Betis con este asunto.
Pero
se está haciendo un lío el entrenador. También el futbolista que apareció un día de por medio contra el Cádiz y fue expulsado. Creo que ha habido un mal manejo del asunto de Canales.
¿Sabes lo que además el Betis... digamos que exporta al exterior de todo este asunto, que la comunicación entre vestuario, entrenador y club está cogida con alfileres.
¿Crees que está fallando desde la salida de Cordón?
Por supuesto. A mí me parece una evidencia. Es evidente que hay detalles que bueno, que llaman la atención, que esa figura del enlace ya no está, que el entrenador ha dejado el vestuario del Betis más hecho un búnker que antes de la salida de Cordón, algo que si él no tiene una persona de confianza, a mí no me importa que lo haga, lo único que hay que pedirle a Pellegrini es que compita al equipo y resultados, pero en el asunto de Canales, lo que el Betis exporta al exterior es que la comunicación entre club y entrenador no es fluida, señores, no es fluida. El Betis es inexplicable, y sobre todo que el entrenador en el descanso te va a meter a Canales, pero bueno, qué broma de mal gusto, ¿eh? Qué broma de mal gusto, ¿eh? O sea, yo, sinceramente, no digo que con Canales hubiera ganado el Betis en Pamplona, pero que un club haya hablado el presidente, el vicepresidente, los jugadores, haya habido comunicado, hayan recurrido, se hayan peleado, y que ahora cuando lo tiene el entrenador en Pamplona jugándose, llegar a tiro de piedra de la Real Sociedad el siguiente partido, sin saber si lo vas a tener el otro partido, Oliva. Porque no sabía Pellegrini que iba a tener a Canales en el siguiente partido y que no lo ponga de titular en Pamplona. Bueno, y vámonos, ¿no? A mí me pareció algo inexplicable totalmente.
Lo explicó el entrenador en el día de ayer. Lo dijo
y a mí no me convenció. Pellegrini. Nada.
No, te voy a decirlo. Bueno, para recordar a los oyentes lo que dijo, que a él lo avisaron el día antes a las 7 de la tarde, que no sabía si podía jugar o no Canales y que por ese motivo él estaba preparando el partido durante toda la semana con una serie de futbolistas y por eso no lo puso, ¿no? No he explicado solo a Andrés lo que dijo el entrenador.
Sí.
¿Y creéis que hay un poquito de retranca ahí en esa afirmación que lo explica tal y como ha sido, pero no pensáis que pueda haber un poco eso de es que tengo que estar, no puedo
si
estar
el Betis juega una final, si
claro,
el Betis
no puedo estar pendiente juega un viernes, claro, un viernes a las 7 de la tarde
tiene
que poner
jugador,
a un jugador,
Oliva,
¿no?
Aparte de haber metido la pata con las declaraciones, pero si el jugador, le preguntamos a Pellegrini entre semanas, está entrenando muy bien, está disponible, mentalmente fuerte, y ahora no lo pone, y sobre todo es que lo sacó al descanso, ¿eh?
Sí, sí.
Al descanso, ¿eh?
Canales hoy, entonces, me has dicho que titular, ¿no?
Por supuesto.
Dame el 11 del Betis, ¿qué crees que va a salir esta noche ante la Real Sociedad?
Ruiz Silva, Aitor Ruibal, evidentemente al lateral derecho, lo de la planificación del Betis ya iremos hablando más adelante, porque yo no quiero cebarme en el entrenador. Lo que le han hecho al entrenador este año es de traca en muchos momentos del campeonato, por eso es un gran éxito estar ahí el quinto clasificado. Aitor Ruibal, banda derecha, Miranda izquierda, Pecela, Luis Felipe, Guido Carballo, Canales, Rodri, Ayoce y el Panda. Es el equipo que...
Juega el Panda, ¿no?
Bueno, sí, yo rescato, creo que mira, juega rescato... el Panda, porque el otro jugador que tiene para que juegue por el Panda, pues...
Es Julián José, que está mal. Ya, ¿no? La otra opción es Ayoce, de delantero, y meter a otro media punta.
¿A
pero
quién?
Rescato...
A Enrique, ¿no?
Sí,
que Juanmi tampoco está, ¿eh?
Tampoco está, sí. Explicó ayer que por fiebre, ¿no, Escalera? Que tenía fiebre.
Sí, igual, sí. Juan, no estuvo en Pamplona por ese motivo y tampoco está hoy.
20
pero
segundos
dais
rescato.
Cuenta que cada vez son más cosas, ¿no, Oliva?
Sí.
Es el Panda hablando del que dude de mí, es Juanmi diciendo que hay que ver, es Canales que puede jugar y no juega. O sea, yo sinceramente lo decía hace semana y perdón por haber acertado, pero cuando el Betis se mete en las películas que nada tienen que ver con el fútbol.
Sí, cuando la energía se desvía a otras cosas, que no sea el fútbol. Error. 20 segundos de Pellegrini, hablando del Panda. A ver a qué os suena esto. El Panda ha dicho, Andrés Ocaña, que va a ser titular hoy. Y este mensaje lanzaba ayer.
Bueno, yo no, en todo caso, sin lugar a dudas, porque por números no está pasando un buen momento en su etapa goleadora Borja Iglesias, pero eso no quiere decir que las derrotas hayan sido porque él no convierte goles. También lo dije la semana pasada, el fútbol es presente, y el presente a lo mejor nos exige un poco más y no vivir de lo que pasó. No estoy hablando por Borja, estoy hablando en general de todos los jugadores, así que estoy seguro que Borja ha pasado estos momentos anteriores y lo va a superar, nos ha aportado siempre mucho.
Me sonó a toquecito de atención al Panda y luego ya de camino dijo y todo, ¿no? Es decir, que le aprieta, que tiene que elevar el nivel, viene a decir Pellegrini.
Ya lo dijo el otro día, después del partido, creo que fue con el Cádiz, cuando le preguntaban por la falta de gol y demás, que tenía que ver no con un problema colectivo del equipo, sino individual de los jugadores. Lo que pasa es que, Oliva, yo creo que el camino no es hacer lo que hizo el Panda ayer, que es decir, o después del partido, el que dude de mi valía, no.
Lo de las redes sociales, ¿no?
Exacto. El camino para volver a recuperar el nivel, amigo mío, es agachar la cabeza, partir
de
la cara
del
entrenamiento y estar lo más calladito posible hasta el siguiente gol. Es la impresión que a mí me da, que hay muchos jugadores del Betis más pendientes de las redes sociales que de lo que de verdad hay en el campo.
Nos vamos a San Sebastián escuchando antes a Imanol, hablando de lo que le espera esta noche a su equipo en el campo del Betis, y también le preguntaron si el empate puede ser bueno. Es el extracto número 3, querido Rafa Garrillo de Albornoz, de Imanol, hablando sobre lo que espera esta noche a su equipo.
El Betis tiene, aparte de un grandísimo entrenador, una gran plantilla con muy buenos jugadores, un estadio que se va a caer, y están 6 puntos por detrás nuestro, pero un estadio que se va a caer. Evidentemente, nosotros a día de hoy queremos los tres puntos. Después, según vaya avanzando el partido, igual te digo, puf, bendito sea el punto que podamos sacar.
1:39, COPE Donosti, COPE San Sebastián, Marco Antonio Sande. Hola Marco, ¿qué tal? Muy buenas.
Eguerdión, que se dice en estas zonas, en estos momentos, ¿eh? Egunón es por la mañana, eguerdión al mediodía, arratsaldeón a la tarde, Gabón por la noche.
¡Qué barbaridad! ¡Qué manejo!
A mí me gusta Gabón.
Gabón. Gabón. Como el chupe, Gabón. Gabón. El empate firmado en San Sebastián para el partido de esta noche, ¿tú lo firmarías, Marco?
No, rotundamente no. Uh-huh. No, porque la Real Sociedad tiene un equipo que ha demostrado, yo creo que en lo que va de campeonato, que no puede firmar un empate. Dicho lo cual, claro, a medida que luego se va desarrollando el partido, pues tal y como lo acaba de expresar el propio entrenador, ¿no? O sea, bendito empate. ¿Qué pasa? Que la Real Sociedad, si le gana al Betis, yo creo que ya lo que mete es un hachazo, una bofetada del revés, como la que te daban antiguamente los abuelos y no estaba tan mal vista, y te ponía recto e ibas hacia el objetivo, que creo que conseguiría la meta que persigue, que es apuntalar definitivamente la cuarta plaza.
Vuélvele Normán. ¿Qué equipo crees que saca la Real esta noche? ¿Lo tienes claro? ¿Tienes algunas dudas?
No. Muy, pero que muy difícil. Me comprenderéis porque, bueno, hoy va a jugar contra el Betis, 10 de la noche. Abre jornada el próximo viernes jugando en Osasuna.
En Pamplona, sí. Osasuna.
O sea, que realmente, y luego inmediatamente después, dentro de nada le viene el Madrid también entre semana. O sea, muy complicado gestionar y hacer cambios, ¿no? Muy difícil. Ahora, de inicio, bajo Pablo Remiro, seguro. Lateral derecho, yo no creo que vaya a jugar a Richie Los Tontos porque terminó cojo el otro día. Entonces, en principio, saldrá Gorosabel. Lateral izquierdo, es que no le queda otro. Está Ayem porque Diego Rico está lesionado. Centrales, vuelve Lenormand Zubeldia. Y a partir de ahí por delante, entiendo que seguirá Zubimendi. En banda derecha, Bryce Méndez puede que regrese. Recordemos que fue suplente el otro día, en medio de lo castigó después del derbi vasco. En el lado izquierdo de Zubimendi estará Merino, de enganche Silva. Y arriba sí que puede que varíe, ¿eh? Y que vuelva Cubo, por ejemplo, y juegue en Cubo y Oyarzabal y reserve un poco a Sorloth a lo mejor para jugar en Pamplona.
Muy bien, sí, Marco. Le sale un buen equipo a la Real y tiene además recursos. Tiene este Sorloth, que es el gigante noruego, que es un buen futbolista. En fin, que tenemos un partido con una pinta extraordinaria a las 10 de la noche con esas novedades en el equipo Donostiarra. Gracias, Marco. Un abrazo, ¿eh?
Un abrazo a todos, agur.
Te escuchamos en tiempo de juego, como es habitual, a Marco Antonio Sande. Me quedaba 10 segunditos.
Una cosa,
que me hace...
Oliva, una nada, ¿sí?, más, muy rápido.
Una cosa, ¿no?
Que una de las grandes, ¿sí?, posibilidades que tiene de ganar el partido el Betis es que la Real venga aquí con la mente la posibilidad de que el empate le sí, sirve, que yo creo que le sirve, pero desde luego que para el Betis sería una gran noticia que la Real no quisiera arriesgar ir para arriba.
Ayer me vi la rueda de prensa Escalera Ocaña de Imanol. Me hacen gracia las ruedas de prensa porque es un tipo muy peculiar, muy llanito, muy normal, tal. Sí, contesta todo.
Lo dice todo
y claro, y le pregunta, oye, ánimo de revancha con el Betis, porque el Betis últimamente le tiene tomada la medida, que hay eliminatoria de Copa del Rey, los últimos resultados en la Liga, etcétera, etcétera. Y dice Imanol, ahora voy yo.
Te lo voy a dejar muy claro. No me importaría que mañana nos metieran 4 y perdiéramos el partido, si eso significa que a final de temporada estemos por delante de ellos y en Europa.
Pues ahí lo tenéis. Hombre, claro, si está ya por delante es que mínimo ha quedado cuarto, quinto, pero
no
por
el camino,
del Betis.
El camino no es que te metan 4.
El camino no. ¿Qué te parece, Escalera, la respuesta? No,
a mí la respuesta me parece patética, ¿no? Yo escucho,
sí,
eso
de decir, 4,
decirlo,
¿verdad?
Decirlo, sí, de entrenador de aquí del Betis o del Sevilla, y me parecería ridículo, ¿no? Que me metan 4, sí, sí. ¿Cómo te va a meter 4? O sea,
claro, mira, yo creo que el mensaje del entrenador para mí, de verdad, debería ser mucho más ambicioso, pero porque yo estoy convencido, Oliva y Escalera, que si la Real gana aquí, tiene la...
No, pero se puede
asegurado.
Decir de otra forma, ¿no?
De otra forma.
Hoy salimos, sí, sí. Hoy salimos a competir aquí, bueno, no sé lo que pasará, lo importante a final de temporada es que quedemos por encima. Yo qué
sí,
sé,
sí,
¿no?
Pero ¿cuatro?
La cabecita en fin. De Di Manol.
Bueno, ¿os queda algo del partido de esta noche o vamos al Sevilla ya?
A ver...
Andrés, ¿te queda algún apunte en tu blog?
A ver que a ver cómo... Vamos, yo no tengo dudas de cómo va a responder el público del Villamarín, pero que es...
Y la feria al lado, por
es algo increíble, es algo increíble. Estar la feria de abril, de tener que ir al campo el Betis, volver, de verdad. Ojalá que sea una fiesta el campo y demás, pero Pero bueno, yo creo que el público va a estar porque sabéis lo que se está jugando el Betis y que vamos a vivir una noche muy entretenida, la verdad, por muchos factores muy entretenidas con este partido.
Apunta Andrés, este año, Viernes Santo, el Sevilla en casa, Domingo de Ramos, el Betis fuera, Domingo de Feria, el Sevilla en casa, Martes de Feria, el Betis en casa, Jueves de Feria, el Sevilla fuera y Lunes de Resaca, el Sevilla en casa.
Por eso yo ya no voy a hacer ningún partido más después de este.
Te cortan la coleta, ¿no? Se acabó. Bueno, pues escuchen a ese ciclón de la narración a partir de las 9:30 de la noche, Andrés Ocaña, que os va a contar en COPE más Sevilla, con Rafael Almansa, con todos los comentaristas, el partidazo de esta noche Betis-Real Sociedad, que se juega en el Estadio Benito Villamarín. Y ahora me acompañan a la Ciudad Deportiva del Sevilla para ver qué ha ocurrido allí, y además repostamos en BP, por ejemplo, lo podemos hacer perfectamente, porque repostar ahora tiene premio. Regalamos 400 euros. Que sí, lo que oyes, con solo repostar 30 euros de combustible BP Ultimate podrás conseguir 40 euros en repostaje gratis cada semana. ¿Has escuchado bien? Sorteamos 40 euros de combustible BP Ultimate cada semana hasta mayo. ¿Dónde está? Pues mira, dos opciones, ¿eh? BP Montequinto, pasando a la Ciudad Deportiva del Sevilla, y en BP Cross, a la entrada del polígono a la Vera, en San Juan de Aznalfarache. Te esperamos. 1:45 de la tarde. Vamos a ver qué ha ocurrido hoy en el Sevilla y hablar, cómo no, de José Luis enseguida.
Puede que tu estilo sea rústico, clásico o moderno. Sea cual sea tu estilo, en Proinco tenemos el baño que buscas. Calle Rafael Beca Mateos 20, Polígono Industrial Carretera Amarilla, Sevilla, proinco.es.
En Advansur brindamos servicios privados y personalizados de traumatología y cirugía. Gracias a nuestra metodología y los resultados obtenidos, cientos de personas han mejorado sus condiciones de vida confiando en Advansur. En Advansur encontrarás al especialista en traumatología que necesitas para que vuelvas a encontrarte en las mejores condiciones de salud. Advansur.es. Traumatología avanzada en manos de profesionales.
Mucha final de Copa del Rey, pero ¿qué pasa el 6 de mayo en Sevilla? ¿Quién toca? Fiestazo Megastar. Soy Sergio Blázquez y en cuanto acabe el partido de la Copa del Rey, tú y yo nos vamos de fiestazo con tus temazos favoritos y con Flow Thiago, presentando su nuevo álbum Mis Sentidos. Joana Santos.
No puede que mi tragadito.
Jorge Rubio.
Ella me mata con la mirada. Todavía me estremece cuando habla.
Adrián González.
Y con otro, engáñale y cuéntale la novela.
Vente al fiestazo Megastar, que el acceso es libre y gratis.
¿A quién llamo cuando lleguen las 12?
A las 12 de la noche, el sábado 6 de mayo, te esperamos en la Plaza de Toros de Utrera. Colabora Delegación de Fiestas Mayores, Ayuntamiento de Utrera.
Gabri Motor Gallery. Nuevas instalaciones en Polígono Sanlúcar de Sanlúcar La Mayor. La mayor exposición de vehículos seminuevos kilómetro cero y ocasión del Aljarafe. Gabri Motor. Polígono Sanlúcar, Sanlúcar La Mayor. GabriMotor.net. Nuestra mayor ilusión es seguir creando ilusiones.
Ahora, más que nunca, Coanda, distribuidor oficial de Kyocera en Sevilla, apoya nuestras pymes con paquetes SOS diseñados a la medida de cada empresa. Desde solo 22 euros al mes, elige la mejor opción en equipos de impresión y fotocopiadoras para tu negocio y empieza a pagar dentro de 4 meses. La mejor solución todo en uno. Solicita información en el 954 90 09 64 o en coanda.es.
Quedarse sin batería en Sevilla y alrededores ya no es un problema. Instalamos la batería de tu coche, moto o camión, estés donde estés, así de sencillo. Las mejores marcas al mejor precio y en menos de 2 horas los 7 días de la semana. Bateríasadomicilio.es.
Bateríasadomicilio.es.
Entrenamiento de esta mañana del Sevilla en su Ciudad Deportiva. Están todos en condiciones, salvo Jordán y Marcao. Todo el mundo a las órdenes de Mendilibar. Se ha acabado la penuria de lesiones. Se vacía totalmente.
Esta es otra, ¿eh?
La dinámica ha cambiado. Todo cambia, querido Escalera. Todo
no,
cambia.
No, es que, vamos a ver, lógicamente el que está lesionado, ¿no? Como Jordán y Marcao, ¿no? Pero el que tiene una molestia, vas perdiendo y no aparece. O aparece en el gimnasio. Eso, y ahora ya aparece todo el mundo. O sea que esto también lo conocemos todos y no es novedad ni del Sevilla ni de nadie. Es de todos los equipos y pasa en todas las temporadas. Y ahora el Sevilla pues está en buena forma, está ganando partidos, está ganando equipos importantes, ha pasado a semifinales de la Europa League y claro, va la gente hasta la feria, ¿no? Aunque sí, ayer incluso Oliva subió una historia a Instagram Ocampos pescando, sí, al lado del puente del Alamillo.
Es,
digo,
verdad,
es increíble.
Es verdad. Junior me la enseñó ayer por la tarde, me refiero a mi hijo, ¿no? Por la tarde me dice, mira papá, Ocampos está pescando.
Pues espero que río devolviera, ¿no?, que devolviera los peces al río y que no se lo comiera. Porque...
sí, el hombre estaba pescando en la orilla del río. Luego sí, hemos visto también imágenes de jugadores. Es normal esto y lo hacen, sí, los jugadores, sí, Fernando, en la feria, ¿no?
Gudel, ¿has visto a Gudel bailando?
Sí, sí. No está mal, pero bueno, tiene que mejorar.
Tampoco está muy bien, ¿eh?
No, por eso digo, el hombre se me da unos toquecitos, pero de cintura no andaba bien en el baile.
Yo
creo,
fuera de cacho, ¿no?, que es el momento ideal para que los jugadores de Sevilla se peguen un día de feria.
Claro, de la semana última, claro, imagínate, ¿no?, de ganarle al United, ¿no?, y al Villarreal, claro, pues claro, normal que vayan a la feria, claro, y se diviertan, sí, sí. El equipo va a viajar el jueves, por cierto, a Bilbao, ¿eh? Como el partido es tarde... hasta el jueves no va a viajar, así que oye, posiblemente alguno se dé alguna vueltecita. Entiendo ya que ahora, sí, ha dicho José Luis que el miércoles todo el mundo en casita a poner las piernas en alto, a descansar y a viajar el jueves para el partido de Bilbao. ¿Piensas, Escalera, que en Bilbao, mañana entraremos en más detalles, que habla José Luis Mendilibar por la mañana, tras el entreno, ¿crees que vuelve a una alineación parecida a la del United? Es decir, que va a ir en los partidos que hay ahora en este ciclo de entre semana, fin de semana, entre semana, fin de semana, que va a ir prácticamente haciendo rotaciones masivas como la que hizo de jueves a domingo la semana pasada ante el United, sí, un equipo, 9 cambios ante el Villarreal. ¿Vuelve la primera unidad, digamos? ¿Vuelven más titulares frente al Atleti?
Yo pienso que entre otros 7-8 cambios puede haber, seguro.
Y eso
seguro,
significará seguro que vuelva un equipo más titular, claro.
Sí, 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 que pueda haber futbolistas más titulares, aunque en este caso, cuidado que ya empezamos con la confusión. Es decir, como los jugadores están subiendo el nivel, ya hay futbolistas que antes eran suplentes y ahora pueden ser titulares perfectamente, y los titulares tampoco se diferencian tanto, ¿no? Eso, sí, es importante para el entrenador y es importante para que todos estén enchufados y para que, por ejemplo, salga un equipo muy competitivo en Bilbao, para que vuelva a salir otro equipo muy competitivo ante el Girona, ante el Español. O sea que yo creo que eso es importante para el equipo en sí, ¿no? Yo creo que hay algunas piezas... Bueno, es que están rotando hasta el portero, algo que no es habitual, sí, decir, que no es
pero
habitual.
¿El portero, equipos, por ejemplo, lo va a rotar Mendilibar, piensa? ¿O va a seguir el portero de la Liga es Dimitrovic y el portero de la Europa League es Bono?
Está utilizando eso, ¿no? Bono, Europa League, pero yo lo que pienso también que Bono no puede aparecer en un partido aquí a 2 semanas importante y ponerse bajo los palos,
sí,
¿no?
Estoy de acuerdo, que le va a dar alguno de estos 3 partidos, ¿crees?
Yo,
¿no?,
creo que alguno le puede dar, a lo mejor le da estos 2 a Bono y le da a Dimitrovic y aparece los últimos 2 a Bono para que coja forma y juega ante el de la Juventus, ¿no? Lo que sí es cierto es que los futbolistas están enchufados, el Sevilla está ganando, el Sevilla está compitiendo, y lo que antes parecía, si me preguntaba hace un mes, que el Sevilla podría perder ante cualquier equipo, como así pasaba, ahora mismo yo lo veo capaz de competir y ganarle a cualquier equipo.
Son varios cambios, seguramente van a ser varios cambios de alineación titular. Vuelve Acuña, recuerden, ya ha cumplido 2 partidos de sanción, es muy posible por tanto que sea titular, que vuelva Navas, que aparezca Gudel en el 11 titular, veremos si Fernando o no, pero seguramente muchos jugadores de la primera unidad para jugar ante el Atleti. Oye, ¿alguien le da alguna remota posibilidad de que el Sevilla se pueda meter en este tramo final de la temporada a buscar al menos la 7ª plaza de Conference o lo veis lejano? ¿Alguno lo ve como una posibilidad o no?
Oliva, es que creo que dentro de 3 semanas viene, que viene uno de los partidos más importantes otra vez de la historia del Sevilla, unas semifinales de Europa League, y evidentemente que ahora, como ha dicho Escalera, lo que nos da la impresión es que el Sevilla, vaya donde vaya, va a competir, pero yo también creo que es, es que no hay forma de remediar que cuando falta 1 semana y media o 2 semanas para el partido de semifinales de Europa League, pues el entrenador lo que va a tener es que tirar un poco el freno de mano, ¿no? Ir cuidando a los jugadores indiscutibles, ir metiendo...
Sí, pero ahí, Andrés, Andrés, cuidado que es de jueves a jueves ya, ¿eh? Que hay 1 semana, ¿eh?
Ya.
A ver, el calendario del Sevilla, lo recuerdo, es el jueves San Mamés, lunes próximo, día 1 de mayo, Sevilla-Girona, 9 de la noche, vuelve a jugar en casa el jueves a las 7:30 de la tarde, Sevilla-Español, Y efectivamente, como dice Escalera, luego hay una semana limpia, ¿eh?
A ver,
hasta
yo lo veo muy
complicado. Porque
el
fin de semana hay Copa del Rey, recuerdo, el día 6, sábado, final de la Copa del Rey, Osasuna, Real Madrid, y por tanto no hay liga en ese fin de semana.
Es que yo no veo, pero ya no por el Sevilla, que creo que va a hacer un buen tramo final de temporada, pero es que tampoco veo al Atlético callándose.
Aflojando, no.
Yo no veo al Villarreal haciendo un final de temporada.
Es muy difícil.
Claro, al Betis incluso.
Es muy difícil, pero Andrés, cuidado, que está el Sevilla duodécimo y está a 3 puntos del octavo, ¿eh?
Claro,
Es decir, si sigue escalando y se lo sigue creyendo, bueno.
Ahora, ¿tú ves cayéndose al Atleti o al Villarreal o al Betis un batacazo de ese calibre?
No, lo veo complicado. No sé. Lo que es cierto también es que no hay ningún equipo muy fuerte. Como hay tanta igualdad, ya no sabré decirte si por arriba o por abajo. Lo que es cierto es que tanto abajo hay muchísima competitividad por no descender. Y es que en 2-3 partidos los ganas y te puedes subir al carro perfectamente del décimo para arriba, ¿no?
El gran artífice de todo esto se llama José Luis, así aparece en el DNI su nombre.
Mendileta.
Yo estoy a un pasito ya, Oliva, de sevillanizarlo y llamarlo Pepe Luis, ¿eh?
Sí. Cuidado, ¿eh?
Pepe Luis Mendilibar, no estaría mal. Hemos sacado un debate más, realmente el Sevilla lo hemos explicado en estas últimas horas, ayer también lo hacíamos en nuestro debate de los lunes. Realmente hay que pensar que el Sevilla no va a tener prisa a la hora de plantearse qué hacer con Mendilibar la próxima temporada, si es o no el adecuado. Tendrá que ver el recorrido de este mes y pico de competición Monchi, la manera que tiene de trabajar, cómo ha encajado en el club, etcétera, etcétera. Pero la realidad es que yo ayer planteaba lo siguiente: si cuando van a contratar a Mendilibar, el final de Mendilibar en el Sevilla es una semifinal de Europa League y salvación holgada, como es el caso, pues posiblemente el debate estaría encima de la mesa de los dirigentes del Sevilla. Eso, como ha ocurrido en un corto plazo, evidentemente no es un debate real ahora mismo, oye, Mendilibar ya de futuro o no, pero sí es cierto. Y empiezo ahora por ti, Andrés, porque ayer ya escuché la opinión de Isaac, aunque ahora tiene algún detalle más que aportar, que este hombre se ha ganado ya en muy poco tiempo, a lo mejor un porcentaje de futuro, no sé si un 20 o un 30%, pero que este hombre lo que ha hecho es como mínimo decir, bueno, yo soy un entrenador que puedo a lo mejor ser válido para un proyecto. Es prematuro, pero oye, lo ha hecho todo en tan poco espacio de tiempo que a lo mejor sí se ha ganado que al menos ya haya debate.
Para mí es que no es prematuro, es que es tal cual como le estás diciendo. Yo creo que Mendilibar, que no tengo duda ya de que va a conocer, de que va a conseguir una salvación sin apuros, yo creo que si hace un buen papel en las semifinales, ojo, que el Sevilla juega con la Juve, ¿eh? Que no va a jugar con el Iliturgir, que el Sevilla juega con la Juve y que igual puede ganar y meterse en una final que perder. Pero si Mendilibar compite y sigue en esta línea el equipo de crecimiento, yo es que creo que seguro que esa posibilidad ya está encima de la mesa de los dirigentes, Oliva. Y además que me parece algo justo y adecuado, ¿eh?
El hombre que fue en su día presidente de la Peña Mendilibar de Eibar, ¿eh? Ahora en el Sevilla lo mide como un profesional, pero en su día era el presidente de la Peña.
Pero es que mira, perdóname una cosa nada Mendilibar. Más, sí. Es que el otro día escuchaba a alguno decir, no, pues es que me han dicho que Marcelino, por ejemplo, Marcelino sí se mete el Sevilla en Champions porque gane la Europa League, sí estaría dispuesto entonces a venir al Sevilla. Y digo, hombre, claro, pero es que si gana la Europa League el Sevilla, seguirá Mendilibar de entrenador del Sevilla, ¿no?
Claro, o sea, ahí es que no habrá ni debate,
exactamente,
claro, ahí es que no habrá ni debate.
Decir que es que el debate de otro entrenador, si consigue un éxito de ese calibre, José Luis Mendilibar, que el equipo estaba muerto, compañeros.
Es que si eso lo consigue, la renovación se la habrá ganado solo, claro, o sea, hombre, ganar el título y la Champions, etcétera, casi, etcétera, es que no habrá ni debate, ¿no? Tú querías apuntar, Escalera, tú que conoces bien a Pepe Luis Mendilibar.
Con mis 4 acciones de la Sociedad Deportiva Eibar.
¿Sigues teniendo las 4 acciones?
Sí, las sigo teniendo.
Accionista del Eibar.
Yo sigo accionista, yo ayudé a la Eibar cuando amplió el capital. Cuando amplió el capital a subir a primera división y compré 4 acciones, me dejé un dinero. No las del Murcia, estas que costaban un céntimo, un dinerito. Y sí, yo creo que, vamos a ver, el entrenador, yo creo que está sorprendiendo a todos, ¿no? A todos, incluido a mí, porque creo que personalmente...
Sí, yo creo que a todos, sí.
El entrenador,
todos
lo veíamos con capacidad, el entrenador, para a lo mejor acoger esta oportunidad en un tramo complicado, un equipo en situación complicada, pero es que está demostrando que es lo que era. que es un entrenador valiente, que adelanta mucho la línea de presión, que es un entrenador que prepara muy bien los partidos, que hace cambios muy valientes también. O sea, que es un entrenador que ve el fútbol, que cuando sale a las ruedas de prensa a hablar con los medios de comunicación dice lo que exactamente ve y lo que nosotros vemos casi siempre. O sea, que eso es de alabar también. Y eso, esa cercanía que transmite el entrenador, creo que también se la transmite a los futbolistas y por eso se refleja en el campo, ¿no?
Y luego el carácter, ¿eh? O sea, no tiene problemas en demostrar ese carácter que todos conocíamos de él, con jugadores de élite, mundialistas, con nombre.
Esa era la gran duda, ¿eh?
Sí, si se iba a empequeñecer o no con este tipo de jugadores, pero para nada, ¿eh? Le vimos unas broncas el otro día a Rafa, mira, a Nesiri, incluso a Rakitic tiene una ocasión. Es
bueno,
que no se tapa,
el primer día que se quitó la camiseta lo puso en público, lo puso verde, ¿no?
Que no se corta. No se corta lo más mínimo. Lo que tenemos que cortar es el programa, ¿eh? Se nos ha hecho corto, ¿eh? Pues ¿a ti se te ha hecho corto, Andrés, o estabas mirando el reloj?
Oliva, yo hubiera seguido hasta las 10.
No podemos seguir hasta las 10 porque hay más compañeros que hacen radio y lo hacen muy bien.
Es verdad.
Y ahora llegan los servicios informativos. ¿Te vas para la feria, Isaac?
Sí, pero yo quiero escuchar si va a jugar o no el 18 del
el
Betis.
El zorro plateado.
Que os escuchamos, 10:30, a nivel nacional y a nivel local, con un partidazo. Betis-Real Sociedad, esta noche, aquí en la COPE. Ahora las noticias, Rafa Carrillo, aquí, los informativos. Adiós.